Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy hablaremos de poesía, violencia, documental, territorio y tenemos grandes invitados. Maestro.
Bueno, un saludo para todas las personas que se conectan a esta hora a escucharnos en vivo y en directo, pero también para las personas que nos escuchan en diferido. Y como siempre, una alegría estar acá en Se Lee Cultural, hablando de diversos temas e invitando a grandes personas para que nos hablen de diferentes tópicos de la cultura. Hoy pues particularmente tenemos la visita de Laura Alicino, una crítica literaria italiana que está haciendo una investigación en Latinoamérica y acá en Colombia sobre la relación entre poesía y violencia, y específicamente sobre poesía documental. Entonces vamos a hablar ahí como de muchas cosas.
Muchas gracias, maestro. Y vamos a escuchar el saludo que nos envió la profesora Luz Elena a nuestros invitados.
Cordial saludo a los ciberoyentes. Bienvenida Laura Alcino, a Fabio Andrés Delgado. Muchas gracias por compartir con nosotros reflexiones acerca de la poesía y la violencia en Colombia.
Pues nos hace falta un invitado, pero pues
viene en camino.
Sí, viene en camino. Laura, antes de todo, cuéntanos un poco o preséntate. ¿Quién eres tú?
Ay, vale. Primeramente, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy de verdad muy emocionada de estar con ustedes. Vale, entonces yo me llamo Laura Alicino. Entonces parece que sí, ese es el apellido en italiano. Y soy investigadora de literaturas hispanoamericanas por dos universidades al momento. La Universidad de Venecia, Ca' Foscari, y la Universidad de Carolina del Norte, de los Estados Unidos. Y estoy trabajando en un proyecto financiado por la Unión Europea que se llama Marie Curie Postdoctoral Fellowship. Y estoy trabajando en un proyecto expresamente que estudia la poesía documental hispanoamericana contemporánea como forma de resistencia colectiva en contra de complejos sistemas de violencia extrema en América Latina.
Gracias, Laura. ¿Nos podrías ampliar un poco, pues no muy largo, pero sí ampliarnos este concepto de poesía documental para nuestros ciberoyentes?
Claro, es un concepto bastante complejo, hay que decir, aunque no totalmente nuevo. Se empieza a hablar de poesía documental a partir de la primera década del siglo XXI, y se trata de toda aquella poesía o también narrativa, porque se trata también de escritura documental, que trabaja explícitamente con documentos de varia naturaleza, que pueden ser documentos de archivo, reportes etnográficos, productos del internet o de la movilización social. Y en este sentido, el hecho de que la literatura trabaje con el documento no es una novedad. Lo que el giro documental marca es el hecho de que el documento ya no entra en la narrativa o en la poesía solamente como un soporte, o sea, como algo desde que yo aprendo una historia y luego la recreo al interior de varias técnicas narrativas que pueden ser ficción, no ficción o poesía, sino que el documento de repente entra materialmente al interno del texto poético, o sea, a través de varias técnicas que pueden ser juxtaposición, collage, el inserto del documento mismo como cita o como fotografía. Y esto abre cuestiones interesantes, porque ya no es solamente la historia que nos interesa, sino que es también materialmente la voz del otro que entra al texto. Y así se crea una dimensión no solamente estética del producto que luego se recrea a través de esta interacción de voces, sino que es también, como ya dije, una interacción de voces. Y entonces es una dimensión que nos lleva a pensar a la poesía como forma de resistencia colectiva, no solamente en términos de estética, sino que también de ética y política.
Bueno, quedó muy claro. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Celede Cultural. Pues hoy la propuesta musical son películas bélicas. Esta es una de mis favoritas, Apocalipsis Now 1979, la primera escena del helicóptero y la entrada del Nepal en esa isla. Y vamos a escuchar la primera pregunta que envió la profesora Luz Elena para nuestros invitados.
Esta primera intervención quisiera preguntarle a Laura, al Chino. En primer lugar, pues bienvenida y muchas gracias nuevamente por compartir la mesa de trabajo con nosotros. La violencia en Colombia ha tenido muchos matices, digamos, desafortunadamente, debido a los distintos agentes protagonistas de la guerra en Colombia, especialmente pues paramilitares, guerrillas, incluso Estado, narcotraficantes, etcétera, digamos, distintos agentes. La violencia ha tenido muchos matices en general en Latinoamérica, creería. Y quisiera preguntarte, a propósito de los análisis que has hecho en Latinoamérica y especialmente en Colombia, ¿cuál es ese matiz de la violencia que te ha impactado y que de alguna manera te lleva a la investigación?
Vale, muchísimas gracias por la pregunta y extremadamente interesante. Sí, cuando hablamos de... La verdad es que no deberíamos hablar de violencia en sí, sino de violencias, tal vez al plural. Y esto es bastante peculiar cuando uno se acerca a la historia de la literatura en Colombia, porque hay un gap, se diría en inglés normalmente, entre la producción literaria y lo que es el trabajo de la crítica literaria. Mucha crítica literaria que se ha ocupado de la literatura de la violencia en Colombia se ha interesado mucho a la violencia bipartidista, que es la de la primera década del siglo XX. Y solo hace algunos años se están empezando a producir más estudios que también trabajan otras formas de violencia, como la violencia del conflicto y también lo que se ha quedado después, como usted bien dijo, la narcotización también de lo que normalmente se llama, entre comillas, el post-conflicto. Así que hay que ver también toda esa producción literaria que ha empezado a ser en Colombia muy presente a partir de la segunda década del siglo XX, y hay muchísimos nombres que haría falta no rescatar, porque el verbo rescatar siempre es complejo. Simplemente hay que encender la luz sobre mujeres que han escrito, por ejemplo, poesía sobre violencia ya desde los años 70 y sobre las que se necesita simplemente prender la luz, porque ellas siempre estuvieron allá, como por ejemplo Mary Yolanda Sánchez, que tuve yo la posibilidad de entrevistar hace una semana, o muchas otras. Por ejemplo, Henry está haciendo un trabajo increíble sobre estas mujeres, Juan Manuel Roca, o sea, muchos poetas, y también las más recientes. Hay que mencionar a Andrea Cote, por ejemplo, que estuvo en Italia y la tuvimos como huésped en Italia en la Universidad de Ca' Foscari en marzo de este año. Y no diría yo que hay una violencia que me ha impactado más. es que todo tipo de violencia es una dimensión que a mí me interesa mucho investigar, no solamente como crítica literaria, sino que también como ciudadana. Yo soy europea, vengo de Europa, y muchas veces hablamos de América Latina y de la violencia en América Latina como si fuera la nueva marca de su exotismo. Así dice uno de los más importantes críticos literarios mexicanos, Ignacio Sánchez Prado. Y no es así, porque yo vivo en una Europa que ahora mismo está enfrentando un regreso de la derecha, cuando no de la extrema derecha. Y entonces para mí estudiar no la violencia en sí, sino las formas de resistencia en contra de esta violencia en Latinoamérica, a través de la palabra, a través de la poesía, a través del trabajo de las comunidades, es también una forma de curarnos de mis mismos espantos, digamos así.
Gracias, maestra. Henry.
Bueno, redondeando un poquito la pregunta que hace la profesora Luz Helena, pues quisiera también que ampliáramos como esa relación entre poesía y violencia, ¿no? ¿Cómo ha sido pues trabajada por diferentes autores, ¿no? Inclusive, bueno, esto no es exclusivo de Latinoamérica, ¿no? Yo recuerdo mucho esos poemas de Giuseppe Ungaretti, escritos allá en las trincheras, ¿no? Ese poema Soldados se está como en otoño sobre los árboles, las hojas, ¿no? ¿Cómo es esa relación entre poesía y violencia?
Claro, es bueno. Diría yo que la relación entre poesía y violencia existe desde que el hombre aprendió a escribir. O no solamente escribir, sino que también a usar la palabra en un sentido artístico, también en una forma oral. Siempre se ha relatado de alguna forma la violencia, y eso lo encontramos ya en la épica clásica, lo encontramos en la mitología, pensamos en los mitos de Antígona, de Clitemnestra, de Medea. Toda forma de violencia siempre ha sido de alguna manera relatada a través del lenguaje. Y habría que mencionar también la poesía lírica de Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, si nos movemos al siglo XVI en México, por no hablar de todo lo que ha sido la poesía de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial que se ha producido en Italia, Ungaretti, como tú decías, Salvatore Quasimodo y muchos otros autores que usan la forma lírica esencialmente, y muchas veces el verso libre, por ejemplo. Entonces no la rima y no otras cosas, para llegar a Latinoamérica y al enorme legado que ha tenido la poesía de la dictadura. Raúl Zurita, Néstor Perlonger, esa maravillosa poesía que es Hay cadáveres, por ejemplo, o Purgatorio de Zurita, que es un texto increíble. Y hasta llegar a las formas más emblemáticas, más nuevas de poesía, que es la de que yo me ocupo, que es la poesía, la forma documental, digamos así, de insertar el documento al interior del texto.
Muchas gracias. Esto también surge de pronto, me surge un cuestionamiento, y es también para nuestros ciberoyentes, y es ¿por qué la poesía puede tener ese poder de denuncia que no tienen otras formas de comunicación? ¿Por qué, digamos, utilizar la poesía como un documental, o el documental dentro de la poesía, tal vez de pronto para crear un mensaje que sea longevo, que no se olvide en el tiempo? ¿Nos puedes explicar un poco cuáles son las características que tiene la poesía para lograr esto?
Claro. Primeramente, lo que hace la poesía en su esencia, que es, lo digo en las palabras de uno de los más importantes críticos y poetas mexicanos, que es Luis Felipe Fabre. La poesía nos da la posibilidad, tiene el poder enorme de darnos la posibilidad de poner el dedo en la llaga y decir llaga. O sea, tenemos en el lenguaje la posibilidad de nombrar, de hacer que sean las sensaciones o los sentimientos que salgan a través de la poesía, que por ejemplo es una cosa que un tratado de historia o una pieza periodística no puede hacer. ¿Para qué se quede? ¿Qué se necesita? Se necesita el shock. O sea, para que una forma de escribir pueda producir un ethos en el oyente, o sea, que se pueda quedar, necesita también trabajar y desafiar la forma misma que llamamos poesía. Y esto es lo que hace la forma documental. La primera vez que yo vi uno de los primeros poemas documentales fue en el 2014, cuando Hugo García Manríquez, que es poeta mexicano, produce un poemario que se llama Anti-Humboldt, una lectura del Tratado de Libre Comercio, que es un poema formado completamente con el texto del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio está en el fondo como un fantasma, y él pone en negrita algunas palabras que crean un contratexto que me permite, en ese sentido, crear un contratexto que está yendo en contra del Tratado de Libre Comercio a través de su mismo lenguaje. Esto es algo que yo nunca había encontrado en la poesía, es algo que me chocó mucho, y allá estoy diciendo, wow, algo está pasando aquí. O sea, este cortocircuito estético que normalmente, porque normalmente somos acostumbrados a considerar la poesía un medio fuertemente intimista, el yo habla, y sobre todo no mimético. Y entonces, ¿qué pasa cuando todo eso se quebranta? ¿Es esto poesía? ¿Desde dónde habla el dolor en este sentido? Y entonces se me hace que, este texto también tiene un poder enorme de llamarnos también como lectores a decidir, porque el tratado no está tachado, el tratado simplemente está algunas palabras están en el fondo como fantasmas, pero sí se les puede leer, y otras vienen en negrita. Entonces está la responsabilidad del lector de decidir a qué texto quiero yo irle y cómo quiero yo hacerme preguntas sobre lo que me rodea, digamos.
Y retomando un poco el ejemplo que pusiste sobre la poesía que estaba denunciando el TLC, digamos, acá en Colombia hay una larga tradición de poesía política. Aquí casi todos los políticos fueron grandes, pero grandes, ahí sí hago entre comillas, grandes poetas que se mostraron como unos alguien que manejaba muy bien la palabra y supuestamente eran creativos y demás, pues al punto tal que uno de nuestros presidentes fue el que escribió nuestro himno nacional y la gente se enorgullece de este tipo de cosas. La pregunta aquí es, ¿qué diferencia hay entre esa poesía política y esta poesía, digamos, de violencia, de denuncia?
Ah, vale, no es que haya una diferencia peculiar, es que efectivamente simplemente depende del papel. Del papel del poeta. O sea, si el poeta que es también político, tiene un papel predefinido al interior de la sociedad, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque la poesía es un medio muy poderoso que también puede ser utilizado de una manera propagandística, digamos así, y ideológica también. Y, por ejemplo, en Italia tenemos esa dimensión tan, este personaje tan importante que es Gabriele D'Annunzio, que es un enorme poeta, pero también es el poeta del fascismo, de la dictadura. Y los poetas documentales están repolitizando no una ideología o una forma de pensar desde un punto de vista político como de partidos políticos, sino una forma de hacer política en su significado más amplio, o sea, de estar pendientes del bienestar común, o sea, del bienestar común en el sentido de que a mí me interesa poner en duda a la política también. O sea, no le voy a un partido o al otro, sino que poner en duda el Tratado de Libre Comercio y haciéndolo a partir de la forma del mismo documento es algo que no va hacia la ideología, sino que es algo que nos regresa tal vez al significado más amplio y, diría yo, clásico de la dimensión de política. Aunque Platón dijo que los poetas tenían que quedarse afuera de la polis,
política,
¿no?
De todo lado.
Mientras que tal vez habría que regresar a los poetas, a la polis, digamos.
Bueno, muchas gracias, y con esto vamos al siguiente segmento del programa. No safety or survival.
radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Bueno, regresamos a Cele Cultural y se amplió la mesa. Por favor, Fabio, preséntese.
Ok, muy bien, muy buenas tardes para todos, para todas, mucho gusto. Mi nombre es Fabio Andrés Delgado, muy contento de estar en este espacio. Vengo de Soacha, Cundinamarca, y siempre vengo corriendo desde Soacha. Entonces, muy feliz. Muy interesado en este tema, es un tema que hemos venido discutiendo ya bastante tiempo y que ya han marcado ciertas claridades, o al menos tengo ciertas claridades y ciertas expectativas sobre el tema. Entonces digamos que ahí se viene como que construyendo. ¿Qué más les cuento, no? Pues soy escritor, soy docente y pues me gusta mucho el trabajo literario con las comunidades.
Muchas gracias, Henry.
Bueno, Fabio pues ha publicado ya 3 libros de poesía. El primero pues es Asma, que sale con la editorial Piedra de Toque en el año 2015. Después publicó Lógicas Vitales en el 2018 con la editorial Babilonia. Por acá también estuvo el editor de Babilonia, Esteban Hincapié. Uh-huh. Y pues se acaba de sacar un libro que se llama Dios o el Asesino con la editorial Quilango Editores. Y precisamente también habla de esa relación entre poesía y violencia. Pues nace ese título, o hay una intertextualidad pues, con uno de los poemas más emblemáticos de María Mercedes Carranza. Este poema que pertenece al libro El Canto de las Moscas, publicado en 1989. Pues que... pues habla específicamente pues de la muerte de Luis Carlos Galán, ¿no? No, pues yo creo que también extendería esa pregunta que le hicimos ahorita a Laura Lichino. Pues, ¿cuál es esa relación, o Fabio, cómo ve desde la creación literaria esa relación entre poesía y violencia?
Hay algo que está sucediendo en la sociedad que nosotros no estamos pensando y que no nos hemos venido dando cuenta. La sociedad, al menos la sociedad colombiana, ha estado tantos años sometida a los vejámenes de la violencia, que ya ven la violencia, o sea, a la violencia política, inicialmente, que ya ven la violencia como una manera de solucionar sus conflictos. Entonces... podemos decir que ha sido una sociedad que ha estado tan expuesta a la violencia que ya a la violencia política, a la violencia de los movimientos armados, a la violencia de Estado, que ya incluso la violencia está en el día a día de la sociedad colombiana. Es triste reconocerlo, muy triste reconocerlo, pero es un hecho. Entonces, si la poesía tiene, digamos que, o el artista tiene, está tocado por su época, pues, digamos, de qué manera los artistas e incluso los poetas están pues también trastocados por la realidad. Y entonces, frente a una realidad colombiana tan compleja, pues el artista efectivamente tiene que escribir sobre eso. Ahora, ¿de qué manera escribe o cómo escribe? Entonces aquí ya hay encuentro puntos con los que estoy de acuerdo y puntos con los que estoy en desacuerdo. Primero lo evidencia, lo canta como escritor, y hay dos maneras: o lo denuncia o lo hace como un documento que contiene, porque los documentos contienen lo dejan para la posteridad, o lo denuncian o lo dejan como documento, o sucede lo que a mí generalmente no me gusta, que lo vuelven algo exótico. ¿Sí? Entonces ya si uno pelea muchas veces por las narconovelas, Entonces hay poesía que exotiza la violencia.
Sí, sí.
Entonces, y a mí eso me parece preocupante. Y es algo que encuentro, muy, muy, muy particular. Se encuentra también, no estoy culpando a los poetas de las nuevas generaciones, pero sí hay poetas, porque hay poetas también, de incluso más mayores que nosotros, que también exotizaban la violencia.
Uh-huh.
Entonces, pero es una constante que ahora estoy viendo, ¿no? El hecho de exotizar y de hacer algo sublime la violencia en las ciudades, la violencia en los campos, y entonces la gente se vuelve loca y le fascina escuchar esas cosas.
Bueno, vamos a escuchar la segunda pregunta que nos envió la profesora Luz Elena.
Uno de los capítulos más dolorosos que ha tenido el contexto de violencia en Colombia ha sido los mal llamados falsos positivos, o mejor señalar, las ejecuciones o asesinatos extrajudiciales por miembros del ejército. Y quisiera preguntarle a Fabio que sobre el tratamiento de ese dolor tan grande que seguramente identificó en las madres que desafortunadamente perdieron a sus hijos. ¿Cómo fue ese encuentro y cómo fue ese trabajo? ¿Y qué te llevó incluso a realizar tu trabajo o orientar tu trabajo hacia esa situación tan dolorosa y fuerte de nuestro país?
Fabio.
Uy, bueno, yo siento que las madres de Soacha son unas mujeres muy fuertes, ¿no?
Mm.
Son unas mujeres que tienen un trabajo tremendo y con ese dolor. Y después del dolor del asesinato de sus hijos por parte del ejército, hubo otras cosas con las que les tocó batallar, que por ejemplo fue la falta el señalamiento de que eran uno guerrilleros, luego que no eran guerrilleros, que eran delincuentes en Soacha y por eso se los llevaron.
Uh-huh.
Resignificar a sus hijos, luego de tratar de declararlos como víctimas del Estado. O sea, ha sido complejo. Las madres de Soacha han sido muy fuertes. El trabajo de la poesía, no solamente mía, sino de muchas personas, porque muchas personas le han escrito a las madres de Soacha, el trabajo de la poesía siento que es seguir señalando y seguir diciendo, mire, esto pasó, esto sucedió en el país y esto no puede seguir pasando. Soacha es lastimosamente un territorio empobrecido y entonces ahí siguen ocurriendo vejámenes. Hace pocos años también unas madres que les tocó, porque es que no es una opción de vida, sino les toca, las obligan a crear un grupo de madres también que están denunciando, ya no son víctimas de los crímenes del ejército, sino de la policía. Cuando en el CAI de San Mateo, a 10 muchachos la policía los deja quemarse vivos. Uh-huh. Dentro del CAI. Entonces, uh-huh, a ellas, por ejemplo, no quieren ni siquiera reconocer a sus hijos como víctimas de Estado. Todavía están en esa pelea, y las madres, de ser madres cabezas de familia, como las madres de Soacha, de ser madres algunas cabezas de familia o ser madres amas de casa, se convierten en defensoras, y hay algunos padres en defensoras y defensores de los derechos humanos. Entonces, la poesía, ¿cuál es el trabajo de la poesía? El trabajo de la poesía es seguir evidenciando eso. Estas nuevas generaciones, y a mí me sorprende mucho, porque esto sucedió en el 2005, pero hay estas nuevas generaciones de estudiantes de colegio, de estudiantes universitarios, no saben qué son las ejecuciones extrajudiciales, ya no lo saben. No saben que eso, en Soacha hay muchos chicos de colegio que ya no saben, por ejemplo, qué son los falsos positivos. Y eso es terrible. Entonces hay que seguir haciendo un ejercicio de memoria tremendo, y eso tiene que hacerlo la poesía también.
Bueno, y retomando un poco esto del olvido, ya, y esta cuestión de que se pierde en el viento toda esa historia. Me gustaría preguntarles a los dos qué opinan de lo que hacen los estados frente a esto, o sea, esa reescritura histórica, y digamos aquí en Colombia, que está hecha para ambos lados, igual, porque pues también se olvidan ciertas masacres y cuestiones que ocurrieron durante el conflicto por parte de tanto de ambos bandos. ¿Qué opinan ustedes de eso que hace el Estado? Borrar la historia, reescribir la historia, y nos lleva a esto, a lo que comenta Fabio, que varios de nuestros estudiantes no tienen ni idea de que eso ocurrió, o sea, para ellos es un falso positivo, es algo como dicen, no, pues eso,
¿eso qué es?
¿Eso qué es? Y si uno va y le cuenta, no, fue que cogieron a unos jóvenes y les dijeron que los iban a contratar, y después aparecieron con las botas torcidas, con el fusil en la mano que no era y con un tiro de gracia. No creen, o sea, ellos no creen que eso pasó. ¿Qué opinan de eso que hacen los estados de cambiar la historia o de borrar esos momentos que les son incómodos para el legado? Primero, por favor, Laura.
Ok.
Y si de pronto en Italia han habido algo de esto.
Eso es una pregunta muy difícil, pero también extremadamente necesaria. Y allá está el problema. O sea, si pienso en Colombia, a todo el trabajo, enorme trabajo que hizo la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que se terminó con los las un montón de páginas de documento que se terminó en el 2022, si no me equivoco, o si no un poco antes. El problema es siempre que hay que tener mucho cuidado con lo que son los documentos institucionales. Por eso el trabajo del poeta, porque elegir cuál documento y qué se dice en el documento, porque también el archivo y el documento en sí es un documento siempre intervenido. Hay alguien allá que decide qué tiene que estar en el archivo y qué no tiene que estar. Y entonces los estados, bueno, los estados deberían siempre estar con la resistencia de los ciudadanos. No siempre es así. Y eso no significa tomar mandos y decir yo estoy con este más bien que con este. Simplemente significa poner en marcha recursos, también económicos, que puedan dar a la ciudadanía, a los estudiantes, a los escritores, a los críticos literarios, la posibilidad de decir lo que se tiene que decir. Y es muy difícil para los estados ponerse frente al espejo, ¿no? Porque tampoco el estado, solemos hablar del estado como si fuera un personaje mitológico, un animal mitológico, único, mientras que está hecho de muchas caras, de muchas personas. Y en Italia, por ejemplo, tenemos un gran problema con la memoria del fascismo. Nunca, nunca en Italia hemos elaborado históricamente lo que fue el fascismo en términos de violencia, en términos de rechazar toda de considerarla una verdadera forma de dictadura. No se hizo lo que se hizo en la Alemania del nazismo, por ejemplo. Y eso hace que en nuestro país, aún hoy, se pueda salir a la calle haciendo un saludo romano sin que nadie pueda poner en la cárcel a esas personas. Tenemos un partido político que se llama Forza Nuova, que es de extrema derecha, y está haciendo esas cosas, y van a la tumba de Mussolini. O sea, es increíble. ¿Quién hizo un esfuerzo enorme para reconsiderar, para relatar, para elaborar este trauma? Fue un escritor en Italia últimamente, que es Antonio Scurati, que se tomó el trabajo de entrar al archivo, de releer todos los documentos del fascismo y de escribir al momento una trilogía, pero sabemos que debería de ser también una tetralogía, que ahora se ha también vuelto una serie y se está estrenando, se estrenará en la muestra del cinema de Venecia, sobre M, el figlio del secolo, se llama M, el hijo del siglo, que demitologiza, es una demitologización de la figura de Mussolini. Y esto no lo hizo el Estado, lo hizo un escritor, Por eso esa es la dimensión tan profunda, digamos, de la literatura, que debería trabajar con el Estado, junto a él, por lo menos.
Fabio,
cuando los estados cometen la irresponsabilidad de no escribir su historia, pues lastimosamente se repite. De hecho, yo estaba pensando, por ejemplo, en ese cuento de Yosenar, El Denario del Sueño, que es sobre unas mujeres que quieren atentar contra Mussolini. Pensaba en ese cuento, y por ejemplo ese intento que hace Yosenar, por también desde la literatura, por decir, bueno, aquí en Italia pasaron cosas terribles. Uh-huh. Y también también pienso que como estoy de acuerdo contigo en el hecho de que esa debe ser la labor del escritor. Pero es que dime a qué estado o a quién le gusta mirarse el espejo y verse feo. O sea, a nadie. Entonces los estados de alguna manera tratan, no es un animal mitológico, es el Leviatán de Hobbes.
Así es.
Entonces tratan de siempre de limpiarse la cara. Cara. Por eso nosotros en Colombia tenemos un problema tremendo. Y es que históricamente nosotros siempre, tú ves los libros oficiales de historia, aquí no pasó nada. ¿Sí? Uh-huh. Aquí en Colombia, por ejemplo, cuando asesinan, todavía sucede que cuando, no, ya no tanto, pero cuando asesinaban a un líder comunitario, un líder social, decían que era un problema de faldas. ¿Sí? Hubo ministros que salieron a decirlo en televisión. Entonces, imagínate, aquí nosotros no reconocemos nuestra propia historia. Y entonces, ¿qué sucede? O sea, se repite y se repite. Este escritor Javier Moro, el español, tomó esta frase viejísima que la recuerdo, que el hombre es el único animal que tiene la capacidad de golpearse dos veces con la misma piedra. Entonces eso es lo que pasa cuando los estados no reconocen su historia. Pero ¿por qué no lo quieren hacer? Porque necesitan verse divinos siempre frente al espejo.
Bueno, muchas gracias, y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural escuchando la canción oficial de Full Metal Jacket de 1987. Y pues se le está acabando el tiempo y no hemos hablado de poesía. Henry.
Bueno, realmente es que este tema es bastante complejo y podríamos hacer, no sé, un ciclo semestral hablando de esa relación entre poesía y violencia. Bueno, yo quería preguntarle a Laura dos cositas. Bueno, no preguntarle. Lo primero era, es que recordaba ayer una cosa que tú dijiste sobre Raúl Zurita, ¿no? De cómo pues están los documentos, pero la poesía es lo que nos hace ver lo que está detrás, ¿no? Es un poco como que le contaras acá a las personas que nos están escuchando. Y por el otro lado, bueno, Laura está haciendo una indagación acá en Colombia, pues, de la poesía de la violencia, ¿no? Entonces, que nos ampliaras un poquito más qué descubrimientos, qué te llevas, ¿no? Porque pues tú te vas la semana que viene, ¿no? Regresas. Entonces, ¿cómo ha sido este mes que has estado acá en Colombia y qué has encontrado por ahí? ¿Qué sorpresas o secretos te llevas para...?
Claro, claro. No, vale, eso, ese de que estábamos hablando ya ayer y con Fabio también desde hace mucho tiempo, es esa entrevista de Raúl Zurita que mencionabas, el poeta chileno, que hizo en el 2012 con su traductor al inglés en Estados Unidos, que también es poeta, que es Daniel Burzuski. Y al interior de esta entrevista muy larga, de repente él nos da el matiz, me dio el matiz matiz de lo que debe de ser para él y para mí también la poesía. Y tengo aquí la cita, se la puedo compartir con ustedes porque me parece muy poderosa. Y dice: la poesía es la percepción más íntima y profunda de los actos colectivos tomados contra los individuos que somos. Al final, los números ocultan, las estadísticas ocultan, la historia oculta, y lo que está oculto emerge en el poema. Esto emerge o no es nada. O el poema contiene todo el dolor y todo el asombro de la humanidad enfrentando los más grandes cataclismos, o si no hace esto, entonces la poesía no hace nada. Allá va tremendo, una dimensión...
¿Tremendo colombiano o italiano?
Tremendo colombiano, tremendo en el sentido colombiano, porque tremendo en el sentido europeo o italiano es algo negativo, mientras que aquí tremendo
aquí
significa...
Tiene los dos significados.
Los dos significados, depende de cómo
lo
usamos.
Lo bonito del español.
Así es, y yo comparto mucho esa dimensión. Siempre cito a Raúl Zurita, pero lo mismo dijeron otros poetas, como por ejemplo Mary Yolanda Sánchez. Tiene un ensayo en que dice exactamente la misma cosa, que la historia tiene su trabajo, pero la poesía tiene el poder de trabajar con las emociones. Esto lo dice también otra gran escritora mexicana que se llama Cristina Rivera Garza. O sea, en un mundo, ¿cómo se escribe?, dice ella, en un mundo en donde miramos a la muerte cada día, ¿cómo puedo escribir si no violentando la forma misma del texto? ¿Sigues escribiendo sin pensar que la estética no va con la ética? ¿Cómo es posible? Y yo como escritora, ¿cómo puedo asumir este legado, digamos así, y estar hablando de una en forma de una poesía que no está, y así me voy... como compartiendo lo que Fabio estaba diciendo, no es una espectacularización de la violencia, no una exotización, sino que hacer ver a través del poema la agencia de los que sobrevivieron a esta violencia, la resistencia de los que se quedaron. Y esta es para mí una de las, digamos, de los legados que la poesía comprometida tiene en nuestra realidad. No que toda la poesía tenga que ser comprometida con la violencia o con todo, porque la poesía también es un medio muy libre y así tiene que estar. Pero esto es lo que a mí me interesa. Me interesa cómo el poeta se compromete, cómo el artista se compromete hasta políticamente con la realidad que nos rodea.
Bueno, y para Fabio, digamos, pues Fabio nos comenta que viene de un sitio complejo, ¿ya?
Sí.
Soacha es un lugar complejo que para las personas que, hasta para las personas que viven en Bogotá, es algo oculto.
Sí.
Y sobre todo de pronto para nuestros estudiantes, para ellos les nombran Soacha y se imaginan solamente los problemas.
Claro, una cosa que me pareció interesante, compleja y en algún momento me dio mal genio, y es que aquí en la plazoleta del Rosario hubo un reel en Instagram donde le preguntaban a usted con qué hombre o con qué mujer no se metería de la ciudad, y todos decían Soacha. Uy, no, si es de Soacha, no, o sea, de verdad, yo no sé. Y yo decía, eso debe ser del Rosario.
Bueno, la pregunta es, digamos, ¿cómo combatir eso por medio de la poesía, ¿ya? Y más si se puede rescatar no solamente la cuestión de esas cuestiones positivas. Digamos, yo di muchos años clase en las noches y tenía varios estudiantes de Soacha que pues claramente salíamos 10, 11 de la noche y ellos tranquilamente cogían su moto, algunos iban en bicicleta,
sí,
y tranquilos. Sí, un día claro. me dijeron, profe, vamos.
Claro,
yo no soy de aquí, yo soy de Cali. Yo no conocía Soacha. Yo iba pues un poco asustado, pero cuando llegué allá me di cuenta pues que es un lugar como cualquier otro lugar de Colombia, pues un poco más industrializado claramente, pegado a Bogotá, pero digamos es muy distinto a todo eso que nos muestran, o sea, todas esas cosas que nos quieren
vender,
sí.
No, Soacha es normal, no, Laura, ¿no? Soacha, Laura ya fue a Soacha.
Muchas veces, sí.
Sí, digamos que cuando traemos poetas de otros países, amigos de otros países, siempre hay que ir a Soacha. Y eso es muy chistoso porque a una poeta, es altísima, rubia, de ojos azules, Malena Martinique Humagán, argentina. Se encontró con un argentino en
Soacha.
En Facatativá. Y le dijo, no, pues yo me estoy quedando en Soacha. ¿Qué, cómo estás haciendo eso? ¿Cómo se te ocurre, Soacha? No, eso, no te han robado. Entonces, lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede con todo eso? A mí me parece que hay este director de cine caleño, el de Caliwood.
Mayolo.
Carlos Mayolo habló de un término que se llamaba en Colombia, que era la pornomiseria. Sí, entonces.
En Arrancando Pueblo.
Entonces, claro, entonces lo miserable vende. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vende de Soacha? Soacha tiene un montón de cosas preciosas. Allá todos los allá hay un montón de artistas trabajando. Allá le gusta ir mucho al presidente. Entonces, allá, mejor dicho, eso es una cuna de gente trabajando. Claro, hay problemáticas. Hay problemáticas porque es una zona muy empobrecida. Uno, porque es el segundo municipio del país que recibe más desplazados por la violencia. O sea, por ejemplo, uno sabe cómo está el país cuando la gente llega a Soacha, del lugar que llegan a Soacha. En este momento está llegando muchísima gente del sur de Bolívar. Entonces uno está diciendo, ush, algo está pasando allá. Sí. Entonces, allá hay cosas muy, 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 muy valerosas y ahí hay una diversidad tremenda. Y todo el país está contenido en Soacha, por eso es una bomba de tiempo. Pero digamos que lo que más venden los medios de comunicación es eso, la pornomiseria. Entonces Soacha empobrecida, en Soacha mataron, en Soacha robaron, Soacha no sé qué. Y eso es lo que más vende. ¿Cómo cambiarlo? Eso sí lo hace el arte. En Soacha, digamos que en Chile dicen que por cada piedra que se levanta se encuentran como 5 poetas. En Soacha, ¿qué pasa? Por cada piedra que se levanta se encuentra un grupo de danzas. En Soacha bailan todo. Y hay, incluso a nosotros los escritores nos da envidia porque hasta los bailarines se organizaron. Y entonces Soacha tiene muchísimo arte, muchísima danza. Y eso, pero como eso no vende, como lo que vende es el problema social, como lo que vende es esa pornomiseria. Entonces, el trabajo del artista es incluso estar proponiendo también otras miradas de Soacha.
Muchas gracias. Y vamos al siguiente segmento del programa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Bueno, regresamos a Celé Cultural escuchando a David Bowie en Bastardo sin Gloria. Maestro.
Bueno, mientras Fabio Delgado se prepara para leernos un poema, Laura pues lleva pues una inclinación hacia la poesía latinoamericana. Y bueno, y quisiera también que nos hablaras un poco qué autores de pronto nos recomiendas de la poesía mexicana que ha trabajado esta relación entre poesía y violencia.
Habría un montón de nombres, pero primero permítame responder a la otra pregunta que tú me hiciste antes, que he descubierto yo de los poetas de Colombia, ¿okay? Y descubrí aquí que hay una cantidad enorme de producción artística que no llega a Europa, por ejemplo, lo que pasa en Raíz Invertida, pude conocer al colectivo Nuevas Voces de Medellín, Los Poetas, donde fui a ver el Festival de Poesía. Y también hace poco pude finalmente hablar con Mary Yolanda Sánchez, porque su poesía desafortunadamente no llega a Europa. Y también descubrí otra poeta tremenda, que es Graciela Rincón Martínez, con un poemario que se me hizo extremadamente interesante, que es Herida de Colombia Herida, que trabaja sobre las consecuencias actuales del conflicto, el conflicto y las consecuencias actuales del conflicto, creando un discurso poético que interactúa con la obra visual Ríos y Silencios de Juan Manuel Echavarría. Y es un poemario muy pequeño, pero extremadamente iluminador. Y por lo que concierne a México, eso de la violencia ha sido trabajado desde una dimensión documental por poetas como, por ejemplo, Sara Uribe, expresamente Antígona González, que puede ser un poemario, pero nace como una obra teatral. Absolutamente todo de lo que ha escrito Cristina Rivera Garza hasta la fecha. Hugo García Manríquez, como ya mencioné antes, que tiene este poemario sobre el Tratado de Libre Comercio. Luis Felipe Fabre, por ejemplo, que es un poeta que tiene un poemario interesantísimo que se llama La Sodomía en la Nueva España, que trabaja sobre poemas que retoman los documentos de archivo de los juicios en contra de los homosexuales durante el periodo colonial. Y luego hay también en Chiapas Balam Rodrigo, por ejemplo, Libro Centroamericano de los Muertos, que es un trabajo que lee el trauma de los migrantes, creando una cartografía del dolor, interactuando con los documentos de la prensa, creando un palincesto con las crónicas coloniales, Bartolomé de las Casas, y otra vez Chari Gumeta, que es al momento una de las poetas más tremendas que tiene Chiapas en el sentido de la poesía testimonial. Eso sí, se lo recomiendo mucho.
Gracias. Para nuestros oyentes hay que aclarar que palimpsesto es la reescritura de un texto antiguo.
Así es.
Sí, bueno, a Sara Uribe se acaba, Antígona González se acaba de publicar por Impar Ediciones acá en Colombia, se consigue. Y a Chari Gumeta, pues está publicada por la editorial La Raíz Invertida y por Quilango Editores.
Amiga de la casa, Chari.
Chari Gumeta, toca traerla un día de esos acá también.
Claro que sí.
Bueno, y ahorita sí démosle paso a Fabio.
De Dioso el Asesino. Tiene un epígrafe que dice, una dedicatoria que dice: a mis abuelos que fueron desplazados por la violencia política. Tras la espesa niebla del páramo, unas siluetas campesinas deambularon sin norte, intentando abrazar la mañana entre el moral y el canto. Viejas canciones se sujetaron a sus ruanas con historias de guerra y destierro. El hambre se agarró a sus cuerpos. Los ojos en todo el camino buscaron comida, pues ¿de qué sirve el destino cuando no hay violencia más feroz que andar sin alimento? Y termino con este poema para Soacha. Bueno, todos son para Soacha, pero este es para una Soacha de mis abuelos y este es para la Soacha mía. A las noches de cantina. Soacha es un solo de trompeta, un aliento de Chet Baker en el minuto 3.07 de su versión en A Fool to Want You, un cigarrillo espeso en la boca de un hombre llorando en la taberna, una canción de Juan Gabriel. Desde dentro todo se derrumba y afuera todos los cuerpos se acumulan. Gracias.
Tremendo. Bueno, y eso es, también me
el
surge
adjetivo en, esa,
del día de hoy es tremendo. Pero también me surge una pregunta para Laura después de haber escuchado el trabajo, los poemas de Fabio. Es, digamos, ¿qué similitud se puede encontrar entre las poesías, pues ya sea de México, Colombia o de otros países en Latinoamérica, que toquen el tema de la violencia? ¿Hay alguna similitud? ¿Hay algún leitmotiv que los mantenga? ¿Cómo se diferencian?
Sí, un leitmotiv lo puedo encontrar mucho y es trabajar con la verbalización de lo que es el efecto de la violencia sobre el cuerpo. Poner el cuerpo el propio cuerpo, uh-huh, o el cuerpo de la víctima como carne y hueso en la página. Sí, es algo que he encontrado mucho a lo largo de la poesía que he estado yo leyendo. Es algo que, por ejemplo, puedo encontrar en la poesía de María Yolanda Sánchez muchísimo, el cuerpo. Se lo pregunté y ella dijo, yo no sé de qué otra forma podría escribir sobre violencia sino poniéndome con mi propio cuerpo en la página. Lo vi, por ejemplo, en un poemario tan tremendo, y eso es el adjetivo con el que me voy a ir a Italia desde Colombia, como Purgatorio, que publiqué en 1979, que no solamente retrata los efectos de la dictadura en el entorno, en el ecosistema, sino que también en su propio cuerpo, poniendo en el texto poético su electrocardiograma, que se vuelve poesía. Y lo veo también, por ejemplo, en México, en la poesía de Cristina Rivera Garza o de Sara Uribe. Entonces, esta dimensión de ponerse muy adentro de la violencia, verbalizando también cuál es la función del cuerpo como escombro, del cuerpo como resta. Y es algo que me parece extremadamente interesante.
Bueno, y para terminar, nuestros invitados dan consejos. Maestro.
Oh.
Pero aquí siempre se dan consejos cuando acaba. Esto es una cuestión educativa.
Laura, por favor, danos consejos.
Tú eres el poeta. Sí. Yo solo soy turista.
Bueno, yo la poesía cada vez más no está para las bibliotecas, no solo para las bibliotecas, la poesía está para los lugares donde la necesitan, y es, dije ayer, en las periferias. Las periferias del mundo necesitan muchísima poesía, y para todos estos estudiantes de las palabras y de las letras, también es una invitación a que lleven la literatura, la poesía y el arte a todas estas periferias del mundo que la necesitan. Y siempre las recompensas son preciosas.
Gracias, Laura.
Vale, sí, no, yo podría decir lo mismo que dijo Fabio, y también añadir, como en el papel de crítica literaria que aquí tengo, que no se dejen parar por lo que tal vez hemos venido construyendo como críticos, el hecho de que la poesía es un género elitista, es un género difícil, es un género que solo está dado para los que puedan entenderlo, y entonces con estos prejuicios casi ni me acerco a leer uh-huh, poesía, porque voy creciendo con este prejuicio. No es así. La poesía, como dijo Fabio, es una forma también de hablar, de conversar. La poesía no se escribe solamente, la poesía se declama, la poesía se grita en las marchas, en la toma del espacio público. Y entonces yo quisiera que las nuevas generaciones nos dieran a nosotros, los críticos, más de este material. Entonces escriban, por favor, sin miedo.
Y para cerrar, el maestro Henry.
¿Consejo?
Sí, claro, maestro, usted siempre da consejos al final. Y sobre todo...
Bueno, y que estamos con... Aunque era un consejo que yo le iba a pedir también a Laura, ¿no? Uh-huh. Pero pues hay que acercarnos también a la literatura italiana, a la poesía, uh-huh, italiana. Ya los nombrábamos ahorita, ¿no? A Giuseppe Ungaretti, uh-huh, a Salvatore Quasimodo, uh-huh, a Eugenio Montale, a Umberto Saba. Bueno, esa gran poesía italiana del siglo XX.
César Pavese.
A César Pavese.
César Suicida.
Sí, sí, sí. Uh-huh. No, hay un montón. Y una poeta mujer que se nos escapa.
Una poeta mujer, bueno, podría decir dos. Del siglo XX, seguramente Alda Merini. Todo uh-huh, lo que ha escrito Alda Merini, que es mi luz en la oscuridad siempre, sobre la violencia psiquiátrica, por ejemplo, sobre lo que significa ser mujer. Y del siglo XXI hay una poeta que ahora está trabajando muy bien, que es Franca Mancinelli, que tiene una poesía lírica muy pegada también a la temática del cuerpo como resta y como escombro, que es una poesía preciosa. Y entonces sí, a esas dos mujeres sí les aconsejo mucho que lean.
Muchas gracias.
Bueno, Se nos acabó el tiempo. Esto fue CLE Cultural. Dentro de 8 días los esperamos con otro programa. Hasta luego.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.